Un día más, las 12, en Voces de Ourense.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3, Obarco 97,9, Verín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz.
Una jornada más que abrimos micrófonos aquí en Voces de Ourense. Y digo esto porque nunca se sabe, ¿verdad?, lo que va a pasar al día siguiente, y por eso celebramos cada día que podemos abrir aquí estos micrófonos y compartir con ustedes estas mañanas radiofónicas. Miren, les voy a hacer así un pequeño resumen, ya sin mirar cara al foro, ¿verdad?, sin mirar cara al Congreso de los Diputados, que allí ya bastante tienen. Acercándonos por aquí, por un lado tenemos destituciones de entrenadores, sindicatos en pie de guerra, trabajadores amenazando huelgas, proveedores que no cobran, oposición que está quemada. Ojo, que estamos hablando no solo de este ayuntamiento, sino de muchos de esta provincia. ¿Qué más? Seguimos. Ah, pues sí, también, por supuesto, tráfico en algunos momentos intenso. Aquí voy a hacer un paréntesis. Por favor, desde aquí, al responsable de tráfico y seguridad ciudadana, le pido un favor. Simplemente, claro, es que en esa concejalía es fácil aparcar, porque una plaza para vehículos de emergencias es una plaza reservada durante una semana para un concejal. Pero imagínense que no lo es, que no es concejal, que son un ciudadano a pie, de los que pagan impuestos y de los que simplemente van a votar cuando ustedes no lo dicen. Imagínense eso, por un momento, que son eso, que son simples mortales. Por favor. Sí, yo entiendo que hay que hacer obras y que hay establecimientos que necesitan un espacio para esos contenedores de obra, pero hombre, en esta zona aquí de Valle Inclán, en Bedoya, ¿qué quieren que les diga? Si ese contenedor puede no ocupar una plaza de aparcamiento, se lo agradeceríamos. Denle la licencia para el contenedor, pero que no sea en la plaza de aparcamiento, que justo un metro más adelante hay una zona de carga y descarga que perfectamente podría ir ese contenedor ahí. Lo digo porque es que escasean, No abundan precisamente las plazas de aparcamiento en toda esta zona desde que se hicieron esas modificaciones maravillosas, por otro lado. Entonces, se lo pido desde aquí, Con todo el cariño y el respeto. Bueno, cierro el paréntesis. Bueno, pues con todo este caos que existe, hemos decidido que aquí en la radio nos vamos a hacer adalid de el relax. Adalides del relax. Hablar de temas sí cotidianos, pero que no nos encrispen, que no nos enojen, que no nos lleven luego a que el café nos sepa demasiado amargo, ¿verdad? Y esa es la propuesta que tenemos para hoy. Hoy creo que lo vamos a conseguir, creo. Saben que una de nuestras máximas es no hablar mucho de política. De política siempre hay que hablar, porque al fin y al cabo, pues ya lo saben, lo que es la política, ¿verdad? Que viene del griego, de esa polis, en fin. Lo dicho, que de política siempre hay que hablar. Pero vamos a intentar, y hoy creo que lo vamos a conseguir, de hacer solo referencia a ella y no enojarnos mucho con lo que pase y nos venga desde el campo de la política. Creo que lo vamos a conseguir, y bueno, con ustedes, la verdad es que es mucho, mucho más fácil conseguir estos propósitos. Por cierto, Lola, muchas gracias por estar pendiente de nosotros, por avisarnos cuando tenemos algún fallo o nuestra emisión no llega bien hasta determinadas zonas. Pues desde aquí, Lola, de verdad, muchas gracias por habernos avisado y creemos que se resolvió ese problema y creo que, por lo que nos dices, que ya puedes seguir sintonizándonos perfectamente, cosa que nos alegra un montón. Y dicho todo esto y comentado todo esto, pues tenemos que cumplir con nuestra misión, que no es otra más que tenerles informados y entretenidos. Que también ustedes dirán, claro, eso es muy fácil cuando somos nosotros los que proponemos esos entretenimientos, ¿verdad? Y tienen razón. Bueno, algún día también trabajamos nosotros proponiendo, ¿verdad?, temas. Sigo e insisto que la máxima escaleta siempre la hacen ustedes, porque nos proponen esos temas, pero de vez en cuando pues nosotros también pensamos e ideamos en algún tema para tratar. Lo dicho, vamos a ver si lo conseguimos también hoy en esta jornada, en este miércoles 23 de octubre. Y para conseguirlo, pues nada mejor que empezar con orden. Y si miramos aquí la escaleta, vemos que la primera parada informativa es todos los días, más o menos sobre esta hora, pasan 6-7 minutos, pues es de las 12, claro, la información de servicio, en la que nos hablan del tiempo y del tráfico. Pues nada, vamos a hacer caso a este guión radiofónico y vamos con esa información, la de servicio. Momento de llegarnos a Tametio, Galicia, momento de saludar a nuestro compañero Joel Cid. Joel, buenos días.
Hola, muy buen día.
Saludamos a Joel y le preguntamos, Joel, ¿cómo íbamos a pasar esta jornada aquí en la provincia de Ourense?
Pois pues nesta xornada de mércores, na provincia de Ourense, seguimos con predominio anticiclónico, temos néboas nestas primeiras horas, especialmente en todo o val do Miño, que a medida que vai avanzando o día iránse disipando para deixar xa unha tarde, unhas últimas horas da mañá e tarde de ceos moi despesados en prácticamente toda a provincia. Poderá haber algunha nube, especialmente no oriente ourensá, pero en xeral predominará o ceo despesado. Os ventos serán do sur-sureste, moderados, e as temperaturas máximas hoxe en ascenso. Poderemos chegar unha máxima na cidade de Ourense en torno aos 25 graus.
Moitas gracias.
Gracias a ti, saúdo.
A pizarra de Galicia é beleza natural, pero tamén duración, resistencia, versatilidade e sostibilidade medioambiental. É un material dunha calidade excepcional que converte as obras en únicas. A pizarra de Galicia é para toda a vida. Colabora a Xunta de Galicia.
También nos interesamos por la circulación en las carreteras de Ourense. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está nuestro compañero José Antonio Pedrosa. José Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora tan solo van a encontrar leves dificultades de entrada a Ourense por la Nacional 525 a su paso por Bardo Regueiro y tan solo eso encontrarán hasta un kilómetro de retenciones. Al margen de ello, situación muy tranquila en toda la red de carreteras de Ourense con tráfico fluido y cómodo y sin grandes incidencias.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Pues continuamos con esa bonanza climatológica, continuamos también con las carreteras más o menos bien, ¿eh? Vamos a intentar que sigan así, vamos a intentar pues que no tengamos que dar ninguna noticia que llegue desde esas carreteras, ¿verdad? Lo repetimos muchas veces, pero es cierto, la mejor noticia en cuanto al tráfico es no tener ninguna noticia. Bueno, dicho esto, procedemos a contarles lo que hemos preparado hoy. Fíjense que lo que les decíamos, que vamos a intentar pues no llenar mucho de política y sobre todo de la parte más negativa de la política. Miren, por un lado nos vamos a ir hasta Sinzo, porque allí se presentaba, o se va a presentar, o se está presentando, esa fiesta de Samaín, el Samaín dos Límicos, así se llama esta propuesta que hacen desde el Ayuntamiento de Sinzo. Vamos a conocer, a través del concejal de Festejos y Cultura, en qué consiste ese Samaín, y ya que estamos en Sinzo, pues vamos a hablar de algún temilla más con él, porque son varias las citas que hay estos días allí en la zona de Alimia, en la zona de Sinzo. Luego es miércoles, y los miércoles ya lo saben que abrimos consultorio pediátrico. disculpamos hoy a nuestro pediatra de guardia de confianza, Martín Nogueira, porque no puede estar con nosotros. No hay problema, nos va o vamos a recordar alguno de sus consejos. Y en esta época, ¿de qué vamos a hablar? Pues efectivamente, de vacunas de los pequeños, que hay que tener muy presentes. O vamos a recordar lo que al respecto nos decía Martín. Tenemos también el propósito de llenar de cultura y de citas culturales este tiempo de radio. Nos vamos a ir hasta Mur Marginal. ¿Se acuerdan que la pasada semana hablábamos con la propietaria de ese establecimiento, galería de arte, cafetería, restaurante, un poquito de todo, también tienda? Bueno, pues hablábamos de una exposición. Hoy hablamos con la artista de esa exposición, con Ana. Efectivamente, Ana, artista, ya lo saben. Así la tenemos en nuestro teléfono, en nuestra agenda telefónica. Pues hablaremos con Ana. Pero es que luego nos vamos a ir hasta Carballiño, porque allí mañana se va a presentar un libro de esos que nos apetece a todos, seamos o no de Carballiño. Ese libro de relatos de una zona que toca Carballiño, pero que podía ser relatos de Verín, de Sinzo, de Valdeorras, de Arrúa, en fin, cada pueblo, cada villa, cada comarca tiene sus relatos. Y un carbeñer los ha recopilado todos para hacer y presentarnos ese libro. Va a ser mañana y nosotros vamos a hablar con su autor aquí en estos mismos micrófonos. También tenemos, por supuesto, que hablar de música, porque tenemos citas musicales. Mañana en el Liceo nos viene a visitar una cantante asturiana. Nos viene a visitar Silvia Riera y vamos a hablar con ella para que nos cuente un poquito, nos dé ese adelanto de lo que vamos a poder escuchar en el Liceo, en nuestro Liceo de Ourense. Bueno, pues con todo ello, ven, poca política por ahora. No quiero hablar muy alto porque saben que si no, gafamos el tema y empiezan a llegar como locos. Bueno, pues con esto y con lo que nos comenten ustedes, 607-663-747 o el 988-366-410. Nos llaman, nos mandan un audio, un mensaje, sobre todo al primero, al segundo no, ya lo saben, es el fijo, ahí no entran bien los audios sí, pero no los mensajes. ¿Qué más digo? Los audios sí, porque pueden dejarnos un audio en el contestador automático del 988-366-410. También nos pueden enviar esos mensajes al correo electrónico javier.moro@radiovoz.es o ¿por qué no? Pueden venir y nos lo cuentan aquí, a nuestras instalaciones, a Valle Inclán, al número 9, al tercero. ¿Qué estamos haciendo? Pues esperándoles, ni más ni menos. Pues nada, vamos al segundo capítulo informativo, vamos a conocer ya lo que ha sido, lo que está siendo y lo que va a ser noticia aquí en nuestra provincia.
Alegría de vivir para mí es tener siempre cerca a los nuestros y poder estar al tanto de lo que nos importa. Y si nos lo cuenta Javier Moro, la cosa se pone interesante.
La alegría de tener cerca a los nuestros llega cada mañana con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, en Voces de Ourense, Radio Voz. Alegría de vivir.
Iniciamos el repaso informativo, como siempre, en el consistorio de Ourense, y nos dicen desde allí, desde el consistorio, que se va a reforzar el servicio de prevención y extinción de incendios con la incorporación de 10 nuevos bomberos conductores. El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jacome, presidía precisamente esta mañana el acto de toma de posesión de esas plazas por parte de 7 de estos nuevos efectivos.
a los que se sumarán otros tres en los próximos días. También participaron en el acto el edil de Seguridad Ciudadana, Antonio Fernández, así como el oficial de incendios y jefe del servicio en funciones, José Benito Álvarez. Los 10 nuevos bomberos conductores se van a incorporar como funcionarios interinos por un plazo de 3 años. Realizarán ahora prácticas durante 3 semanas, primero en el Parque de Servicio Municipal y después en la Academia de Salvaterra Domiño, y luego ya se incorporarán al servicio. Y precisamente a este respecto, y con relación a la publicación en el tablón de anuncios de los nombramientos de bomberos interinos, Comisiones Obreras manifiesta lo siguiente: han solicitado al Ayuntamiento poder revisar ese expediente de contratación. Comisiones Obreras dice está a favor de que se aumente el número de efectivos en el parque de bomberos, pero de forma legal. Asimismo, el sindicato cree lamentable que desde el 2020 Jácome no quisiera sacar ninguna oferta de empleo, perjudicando así el funcionamiento del parque de bomberos. Los trabajadores, continúan diciendo desde el sindicato Comisiones Obreras, los trabajadores del parque siguen pendientes de que el concello incluya los pluses de nocturnidad y festividad en el complemento específico que la Administración, desde la sentencia del Tribunal Supremo, no ha querido cumplir. Continúan en ese escrito del sindicato Comisiones Obreras diciendo que además siguen cobrando mal su salario, perdiendo todos los meses más de 700 euros. Comisiones Obreras cree a primera vista que el Ayuntamiento se está columpiando con una contratación posiblemente ilegal. Se está tirando del personal que, en principio, no aprobó la oposición de hace 3 años y, además, a fecha de hoy, no se le ha exigido a los trabajadores ninguna prueba física. Comisiones Obreras también cree que Jácome intenta desprestigiar y mofarse de los trabajadores del concello, dado que sigue sin cumplir las sentencias, tanto la de los pluses como la del exceso horario. Y por si fuera poco, no paga los pluses desde hace meses, ocasionando ciertos problemas económicos al grupo del Servicio de Extinción de Incendios y sus familias. Por lo tanto, desde Comisiones Obreras creen que esta manera de actuar es injustificable y lo primero que debería hacer Jácome antes de contratar sería, estamos leyendo textualmente el escrito de Comisiones Obreras, sería pagar las deudas al personal que cumple profesionalmente su trabajo en unas condiciones, en muchos casos, muy peligrosas. Además, creen los sindicalistas o el sindicato Comisiones Obreras que el conflicto laboral le está preocupando, sobre todo, el respaldo de los trabajadores a la huelga, y empiezan a haber intentos de cambios de horarios, presión a los trabajadores, medidas totales de un personaje hitleriano. Así lo definen desde Comisiones Obreras al alcalde de Ourense. No dejamos el consistorio porque, miren, ya lo saben ustedes que el orden del día de los plenos ordinarios del Ayuntamiento de Ourense pues incorpora siempre, y si no sabes lo contamos, un informe mensual sobre el periodo medio de pago a proveedores. El último marcó un récord histórico, ya que el Ayuntamiento llegó a un registro de 157,55 días. Además de incumplir la ley, recordemos, obliga a las administraciones públicas a pagar en un plazo máximo de 30 días, esta situación tiene como consecuencia que cientos de proveedores tardan más de la cuenta en cobrar. Este periodo ha tenido acceso a un... hemos tenido acceso a un balance actualizado de las facturas pendientes de pago. En total son 13.125 las facturas, como decíamos, que están pendientes de pago. Y suman estas facturas un monte total de, tomen nota y siéntense, 21.977.425,94 euros. Esa es la deuda que tiene el Ayuntamiento de Ourense con los proveedores. La mayoría de ellos, por no decir todos, autónomos. Y la situación económica del concello preocupa a todos y también a todos los grupos de la oposición. Tras conocer el listado actualizado de las facturas impagadas, Partido Popular, PSOE y BNG urgieron soluciones para que los proveedores cobren. La formación popular recuerda que el pasado julio ya lo exigió a cambio de su apoyo a otros proyectos del gobierno de Jácome. Quieren saber si hay crédito habilitado para pagar, porque no se pagaron y siguen aumentando las facturas hasta llegar a 13.000. se preguntan los populares, ¿dónde están gastando realmente el dinero y cuántas facturas más hay guardadas en los cajones? Lo afirmaba así la portavoz de los socialistas, de los populares, Sonia Ogando, que concluía diciendo que el Ejecutivo de Democracia Urensana está engañando a todos los ciudadanos. Por su parte, María Fernández, edil del PSOE, subraya que el problema no es que no haya dinero, porque aún existe un elevado remanente de tesorería, sino que muchas deudas no se pueden pagar ni ahora ni en el futuro, porque esos trabajos no fueron contratados siguiendo los procedimientos legalmente establecidos. Jácome está hipotecando la ciudad, resume el edil socialista, que pronostica que quien tenga que asumir la alcaldía después de él se va a enfrentar a un gran marrón. Esta ingente cantidad de facturas revela que tenemos un alcalde al que no le importa absolutamente nada gastar sin ningún tipo de control. Eso es lo que decía por su parte Luis Seara del BNG. El portavoz nacionalista recuerda el acuerdo del pasado verano entre PP y Democracia Urensana. Era una excusa para justificarse, tal y como ya advertimos. Pues vemos cómo las facturas siguen acumulándose, convirtiendo a Ourense en el ayuntamiento más moroso del estado. Y desde las bancadas socialistas nos informan que van a pedir proponer al ayuntamiento la creación de puntos morados digitales. Una auditoría de espacios para cambiar cara a una ciudad más segura y campañas de sensibilización por el 25N, concentraciones contra la violencia de género, la puesta en marcha de ese ruido femenino o el acondicionamiento del Parque de Reza, que pasó a denominarse Parque 25 de Noviembre, son otras de las propuestas que llevarán al Consejo Municipal de Igualdad. También añadirán la elaboración de un plan específico municipal contra la violencia machista y que todos aquellos eventos en cuya organización participe el Ayuntamiento de Ourense contenga o contemple la creación de puntos violetas presenciales, al que podrán añadirse otros puntos morados digitales. Dejamos el consistorio y nos vamos hasta la Diputación para conocer su agenda. A las 9:30 de la mañana, el diputado de Dinamización de Medio Rural, José Miguel Pérez Blecua, asistía al acto de apertura del Congreso Transfronterizo Infraestructuras Verdes, la importancia de la naturaleza en áreas humanizadas. Se desarrolla este congreso en el Centro Cultural de Paredes de Coura, en Portugal. Posteriormente, a las 10, el vicepresidente tercero, Plácido Álvarez, participaba vía telemática, representando a la Diputación de Ourense en la reunión con la Dirección General de Emergencias y la Dirección General de Administración Local para analizar la propuesta de renovación de los convenios para los grupos de emergencias supramunicipales para los GES. A las 11:30, el vicepresidente segundo y diputado de Deportes, César Fernández, asistía a la presentación del 10º Rally Mix Barbadas Memorial Gonzalo Beliaí. Se presentaba en el Museo de la Gaita do Fole, en Barbadas. Y a las 7 de la tarde, el vicepresidente segundo y diputado de Cultura, César Fernández, asistirá al acto de inauguración del curso académico 24-25 de la UNED. Se va a desarrollar, ya lo saben, hablábamos ayer con el director de la UNED, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Y allí mismo, también en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, el vicepresidente segundo y diputado de Cultura, César Fernández, pues se va a encontrar, entre otros, al delegado territorial de Asunta de Galicia en Ourense, y aprovechamos así para contarles la agenda de esta institución en nuestra provincia, que cuenta solo con esta entrada, la de las 7 de la tarde. A esa hora, como les decíamos, el delegado territorial de la Asunta en Ourense, Manuel Lepardo, va a participar también en la inauguración del curso académico 24-25 de la UNED. Y a partir de este jueves entramos ya en información provincial. Los más de 46.000 vecinos del Distrito Sanitario de Verín ya serán atendidos en el nuevo edificio de urgencias de ese hospital. Tras una inversión de 4,5 millones, se construyeron unas instalaciones de 1.370 metros cuadrados, que triplican las que había hasta ahora. La falta de espacio siempre fue un hándicap importante para la sanidad en esa localidad, en Verín. Así lo aseguraba la directora del centro sanitario, Guillerma Agulla. Los encargados de la obra presentaron ayer martes el proyecto al presidente de la Junta, Alfonso Rueda, así como al consejero de Sanidad, Antonio Gómez Camaño, y al presidente de la Diputación. Precisamente, el presidente de la Junta aprovechó el acto para anunciar que el gobierno autonómico reserva más de 14 millones de euros en los presupuestos del 25 para seguir modernizando y equipando hospitales comarcales. Esto supone un incremento de un 5% en la partida para mejorar los centros sanitarios. Alguno de los proyectos que se prevé es, entre otros, renovar todos los ecógrafos de los hospitales comarcales. Rueda recordó que las inversiones en sanidad pública se llevan 5.400 millones de euros. Y este fin de semana Celanova acoge el primer encuentro micológico internacional, una iniciativa organizada por el estudio de divulgación en Plan C con la colaboración del Ayuntamiento de Celanova. Se trata de un programa de actividades entre las que se incluyen conferencias, catas y salidas al monte, que tendrá lugar del 25 al 27 de este mes. La mayoría de las sesiones serán en la Sala de los Arcos del Ayuntamiento de Celanova y toda la propuesta es 100% gratuita. Los asistentes disfrutarán de la visita de los dos expertos internacionales ya durante la primera jornada, que será este próximo viernes a partir de las 6:30 de la tarde. A esa hora hablará la uruguaya María Pilar Barbeira Rodríguez y seguidamente, sobre las 7, le tocará el turno a Gonzalo Romano, presidente de la Fundación de Hongos de Argentina para la Sostenibilidad. Ambas ponencias serán en el local de Plan C en la avenida de San Rosendo, en Celanova. Hablábamos antes de la apertura del curso de la UNED. Bueno, pues la delegación de esta universidad, de la UNED en Valdeorras, acogerá los días 15 y 16 de noviembre un curso sobre elaboración de vinos, principales defectos y problemas, análisis y cata. Está centrado en los problemas que surgen a la hora del proceso de elaboración del vino y va a incluir una cata de defectos y se expondrán las posibles soluciones. Solo se podrá seguir de manera presencial. El precio es que hacer una cata telemática es difícil. El precio es de 30 euros 25 para los estudiantes y desempleados. Y finalizó ya el juicio del asesinato de Cortegada y finalmente el jurado declaró culpable a la mujer que confesó haber matado, descuartizado y quemado y repartido por toda una finca a su amante en esa localidad de Cortegada. La fiscalía o la fiscala decía que sus circunstancias y su salud obligan a modular esta pena. La acusación en pública, que pedía inicialmente 18 años de reclusión, lo reduce en el juicio celebrado en Ourense a 8 años de reclusión, teniendo en cuenta, como decíamos, bueno, pues esa discapacidad de la salud mental de la acusada y ahora ya condenada. Estamos en página judicial, pues tenemos que decirles que también quedó visto para sentencia ayer martes en la sala de vistas del juzgado de lo penal 2 de Ourense el juicio contra un hombre al que se atribuye un delito de abuso sexual. A pesar de que el investigado niega los cargos y asegura que la denunciante emprendió acciones legales contra él porque nunca le devolvió un dinero que ella le había prestado, la mujer se mantuvo en su declaración inicial sobre lo ocurrido, aportando detalles de un incidente en el que, así lo admitió, tuvo mucho miedo. Todo ocurrió el 4 de octubre del 22. La víctima y el acusado se habían conocido años antes. En eso coinciden ambos, si bien difieren en cuanto al tipo de relación que tuvieron. Así, él aseguró que la chica era un ligue, mientras que la joven la definió como una amistad. Eso sí, ambos coincidieron en que ella le prestó una cantidad de dinero el día de los hechos. La llamó con intención de hablar con ella y pactar un modo de reintegrárselo, ya que no podía darle todo en un solo pago porque no tenía capacidad económica suficiente. Según él, la llevó a Cachamuña y hablaron en una zona concurrida, negando haberla atacado sexualmente. Ella asegura que las cosas ocurrieron de otro modo. dice que me mandó un WhatsApp para decirme que quería quedar conmigo para devolverme el dinero, relataba ella desde otra sala de vistas del juzgado. Explicó que le pidió al acusado verse en un bar, si bien este le dijo que preferiría un lugar más tranquilo, sin ruidos, y se ofreció a recogerla en su casa. Primero le dijo que irían a un bar cerca del embalse, pero no se detuvo en ningún local y siguió conduciendo, adentrándose en un camino en el que no había gente y que estaba lleno de barro. Para entonces la chica ya se había dado cuenta de que el hombre tenía sus partes íntimas por fuera del pantalón. Intenté estar tranquila, le dije que eso no le parecía bien, pero ya veía que eso no era normal y no sabía cómo iba a actuar, reconoció la denunciante. Me dijo, continúa en su declaración, que le enseñara las tetas y le pidió que tuvieran relaciones sexuales. Se negó, pero él se abalanzó sobre ella, la besó y le hizo tocamientos a pesar de su rechazo. La víctima explicó que al llegar a casa le contó todo lo ocurrido a su hermana, a la que previamente había enviado su localización por lo que pudiera pasar. Lo hizo por si le pasaba algo. Tenía miedo, admitía la denunciante. Al día siguiente acudió a la comisaría de la Policía Nacional para presentar esa denuncia. Para el fiscal, lo ocurrido constituye un delito de abuso sexual que debe ser castigado con una pena de 6.000 euros de multa más las costas del proceso judicial. La defensa, por su parte, no da credibilidad al testimonio de la mujer y reclama la libre absolución para su cliente. Ahora, la última palabra la tiene la juez. Y con esta noticia en vía judicial finalizamos el repaso informativo. Seguimos pendientes de la actualidad, claro que sí. La vamos a contar aquí en este mismo micrófonos después de este paseo por los escaparates.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
O Teatro sigue en Ourense, o Fito sigue en Ourense. Este miércoles 23 de octubre, espectáculo Bolsas de Creación, el Fito de la compañía 67 Graos Ourense. A 8 de la tarde, na sala Emilia Pardo Bazán, na Universidad de Vigo, no campus de Ourense. O Teatro sigue en Ourense, o Fito sigue en Ourense.
Do 24 ao 27 de outubro, ven a xantar, edición especial 25 aniversario. Come o cea nun dos restaurantes, participa nas máis de 100 actividades e descobre cal é a mellor tortilla de patacas e a mellor hamburguesa de Galicia. Asisto aos obradoiros de cociña en directo, catas comentadas, degustacións das festas gastronómicas e goza dos concertos. Entrada gratuita. Ven celebrar as bodas de prata de Xantar do 24 ao 27 de outubro en Expo Ourense.
Alpixendra, empresa dedicada al cuidado y atención de personas mayores para mejorar su calidad de vida. Contamos con un gran equipo de profesionales formados para ayudar a quienes no pueden valerse por sí mismos sin que tengan que dejar su hogar. También realizamos servicios de limpieza de casas, bajos y cualquier prestación de ayuda a domicilio. En Alpixendra llevamos 10 años cuidando de nuestros mayores. Llámanos al 988 41 92 35 y te diremos lo que podemos hacer por ti.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988 21 15 19 o en la calle Antonio Rey Soto 8, Ourense.
Se acerca el Día de Todos los Santos y en Floristería Agrival queremos ayudarte a recordar a tus seres queridos que ya no están con nosotros. Un año más, como muestra de agradecimiento a nuestros clientes, Floristería Agrival sorteará 2 televisores por compras superiores a 10 euros en Flores para Santos. Puedes hacer tu encargo llamando al 988-310-954 o en nuestra tienda de Miguel de Cervantes 28, Arrúa. Y si no puedes desplazarte al cementerio, nosotros lo haremos por ti.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalén.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Voces de Ourense con Javier Moro. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon.
Pues nos vamos desde aquí, desde estos estudios hasta Sinzo, porque allí en el Ayuntamiento de Sinzo se presentaba una nueva actividad. Y digo una nueva porque la verdad es que vamos a tener que poner una emisora allí en Sinzo por la cantidad de veces que acudimos a esta localidad para hablar de sus actividades, su calendario de citas. Tenemos que acudir nuevamente porque, como decíamos, se presentaba una actividad, un Samaín, pero un Samaín castrés, un Samaín un poco distinto. Vamos a hablar con el concejal de Cultura y de Festejos del Ayuntamiento de Sinzo, con Ricardo Sieiro. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, como decíamos, es que vamos a tener que montarnos allí, en Sinzo, una pequeña emisora, porque es que, claro, se puede decir, no, es que Sinzo, patata y carnaval. No, es que prácticamente, concejal, es cada semana, cada mes, actividades, ¿no?
Efectivamente, procuramos llenar todos los... cada mes, desde luego, no sé, cada semana igual no, pero cada mes sí que tenemos algún evento importante y vamos apostando por las celebraciones clásicas y alguna más que le vamos añadiendo al calendario, con lo cual nos queda un calendario completísimo a lo largo del año. Como tú acabas de decir, Sinzo no es solo patatas y entroido.
Efectivamente, que he dicho carnaval, ¿eh? Entroido, que es como tiene que decirse. Bueno, hablábamos de esa presentación. Se presentaba ese Samaín Dos Límicos. Y además venía con este antetítulo, un nuevo concepto de Samaín castreso. Cuéntenos, concejal, ¿qué es este Samaín Dos Límicos?
Pues mira, estamos intentando recuperar a tradición máis arraigada do que o Samaín, separarnos o máis posible do que o Halloween, que sería unha tradición moi allea o que a nosa cultura. Entón, recuperamos aquí, temos xa unha festa importante, que é a festa do Escuecemento, que ten a parte castrexa e a parte romana, uh-huh. E dentro do mundo castrexo, o universo do Samaín era moi importante, porque, bueno, eran un pobo moi dado a lendas, a espiritualidade, a bruxería e demais. Uh-huh. Entón, recuperar ese arraigo da terra, que nos é moito máis propio, por suposto que o tema Samaín. E se nos ocurriu, xunto coa asociación Quibiter Limicorum, que é a asociación que organiza Esquecemento, pois darlle unha volta ao concepto do Samaín e facer este ano un Samaín centrado nas nosas raíces castrechas.
Que ao fin e ao cabo, Edil, que precisamente o Samaín chega de eso, da cultura... da cultura celta, da cultura castresa, que vos recuperar tamén esa tradición. Adiántenos un pouquiño, como imos a poder desfrutar do Samaín límico, ou dos límicos, mejor llordito.
Pois isto vai a ser un Samaín que se vai a celebrar o día 2 de novembro, que é sábado, durante toda a tarde e parte da noite. Comezaremos con actividades infantís, de bueno, las típicas actividades de cabazas, de talleres para nenos. Después faremos una gran chocolatada popular para todo el mundo que se quiera unir, evidentemente tematizado, con música de ambiente, con grupos que van a participar tematizados también con referencias ao mundo castrexo. Vamos a ter una representación teatral baseada en toda esta tradición, tamén a media tarde, e despois teremos, como non, unha queimada para todos os veciños. Teremos o desfile da Santa Compaña e do Mundo Castrexo ás 7 da tarde, e remataremos a festa pois con unha gran festa na Praza Mayor, para que todo o mundo que participou e os que se queiran unir despois, para que poidan tamén disfrutar do Samaín. Unha festa con música, con bebida, con... A ver, algo bonito para todas as cidades e para toda a xente que se queira acercar a Xinzo, que o vai a disfrutar moitísimo, porque, xa digo, vai ser algo moi diferente.
Que sería bo tamén que, bueno, pois, que mercaran algo de ropa propia para esa festa, non?
Claro, pretendemos e aconsellamos a xente pois, que se vista con temática pois castrexa ou tradicional galega da nosa terra, de pois evidentemente pois tema de bruxería, tema de maxia, tema de espíritus, ese tipo de tradición que é tan dada para esta festa. É dicir, todo o que teña que ver coa maxe, cos espíritus, co máis alá. Entonces buscar un pouco eso, Santa Compaña, todos os persoeiros tradicionales do mundo celta está moi presente aquí en Galicia. Ese tipo de temáticas pretendemos.
E que é o importante, como decíamos ao inicio, e como vostede comentaba, pues, precisamente recuperar esa tradición castresa, esa tradición celta do Samaín, que logo tamén existe o Halloween, e aquí non ten por que estar reñido unha cousa ca outra. Se pode manter as tradicións, verdade, Edil, e tamén, por suposto, pois coller outras tradición que chegan de fora.
Claro, para iso tamén, para darlle un ambiente máis tradicional, máis castrexo, vamos a decorar todo o que é a zona dos viños da parte bella de Xinzo, uh-huh, e a zona da Plaza Mayor, todo con temática castrexa e de Samaín. Co cual vai quedar visualmente tamén moi bonito. Eso vais a facer xa a principios de semana, para que toda a semana teñamos xa esa decoración, para que a xente que xa chega a Xinzo poida disfrutar.
Saiba que o día 2 temos esa cita en Xinzo con ese Samaín, Samaín dos Límicos, ese Samaín castreso. Claro, decía vostede a zona de vinos, a zona de tapas... Seguimos con las actividades en Xinzo, porque preséntase o presentábase, se vai a presentar o segundo concurso de tapas, pa tapas. O primeiro foi un éxito, imaginamos que o segundo pois seguirá en esa línea, ¿verdad?
Efectivamente, o primeiro foi un éxito, hai que decir, inesperado, porque... Se pensaba que iba a funcionar, pero non tan ben. Es decir, se venderon centos e centos de tapas, se animou moitísimo ese ambiente de tapeo por as rúas de Xinzo e dos povos do concello, e a verdad que funcionou espectacularmente ben. Contamos con que esta edición, debido ao éxito da primeira, aínda funcione mellor, e seguramente así ha de ser.
Estou seguro que algún local despistado que na primeira non estivo, se hasta a chava decir que eu quero estar, non?
Claro, claro, por suposto. Efectivamente, as festas, cando son boas ideas e cando funcionan, non poden facer nada máis que crecer.
Este que se vai a presentar, precisamente este segundo concurso de patapas, se vai a presentar aos hosteleiros, precisamente, o vindeiro día 20, o tiña por aquí apuntado, perdón, o vindeiro 28 de outubro, vai a presentarse a hostelería para que pois eles tamén aporten as súas ideas neste segundo concurso. Claro, a vindeira fin de semana, temos unha cita, ese primeiro mercado social de Xinzo.
Efectivamente, o domingo, este vindeiro domingo, 27 de outubro, a partir das 11 da mañá e ata 7:30 da tarde, teremos na Praza Carlos Casares o primeiro mercado social de Xinzo de Limia, que vai a contar pues, con un montón de postos de venda, información, espazos de encontro, presentacións contos, xogos, concertos e moitísimas cousas máis para que todo o mundo que veña a Xinzo este domingo, que o consello e invito a todo o mundo que se achegue aquí a que desfrute dese gran mercado. Habrá unha gran carpa na Plaza Carlos Casares en donde se desenrolará todo este tipo de actividades e promete ser algo moi, moi, moi interesante e algo diferente o que se suele ver habitualmente.
Estamos convencidos porque ten o sello indiscutible e inimitable de Xinzo. E Xinzo, pois, ten, como decíamos, esas peculiaridades que prácticamente, si no cada semana, como decía o Edil, cada 15 días, cada mes, hai unha actividade e unha cita para ter, pois, a excusa de visitar Xinzo, aunque non precisamos de excusas. Ricardo Xeiro, Edil de Cultura de Festesos de Xinzo en Limia, moitas gracias por atender a nosa chamada. Facemos así un breve resumo. O domingo, Mercado Social, o primeiro Mercado Social ali en Xinzo. Logo chega o seguinte fin de semana, o día 2 de novembro, ese Samaín dos Límicos. E logo vai a estar ese segundo concurso de patapas. Edil, moitas gracias.
Moitas gracias a vos por darnos voz. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying?
But the Lord said, go to the devil. Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Si quieres mejorar tu inglés o empezar de cero, apúntate en el That's English del iSmart Aguisela de Obarco. El programa contiene cursos adaptados a tu nivel, desde el básico hasta el avanzado, a partir de 16 años, avalados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, diseñados para el aprendizaje autónomo. La matrícula incluye material didáctico y un día de clase semanal no obligatorio de 90 minutos en horario de tarde para resolver tus dudas y practicar el idioma. Plazo de matrícula hasta el 31 de octubre. Más información en iSmart Aguisela. Teléfono 988-320-931 o visita nuestra web.
A pizarra de Galicia é beleza natural, pero tamén duración, resistencia, versatilidade e sostibilidade medioambiental. É un material dunha calidade excepcional que converte as obras en únicas. A pizarra de Galicia é para toda a vida. Colabora a Xunta de Galicia.
Glass Talleres, tu centro en Valdeorras para la reparación o sustitución de lunas en todo tipo de vehículos y maquinaria industrial. Nos encargamos de todos los trámites con la compañía aseguradora sin que tengas que preocuparte de nada. Y en octubre y noviembre, por la reparación o cambio de la luna de tu coche, te regalamos un tratamiento antilluvia. Glass Talleres, carretera de Veiga Muiños o Barco, teléfono 988-32-1600.
¡Derrama, derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente! ¡Dimisión!
Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
CUFA Cubiertas y Fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844.
¡Solucionado!
www.cufa.es.
¿Necesitas asesoramiento? Lembra este nombre, Asesoría Xiama. En Xiama somos líderes en asesorar tanto a empresas como a particulares. Os nosos clientes gozan dunha atención personalizada e individualizada, ademais dun servizo de información que os mantén o corrente das últimas novidades que lles poidan afectar. Asesoramiento en seguros, impostos, nóminas, contabilidade, finanzas, comunidades, subvencións. En Xiama ofrecemos solucións integrais e un servizo de calidade. Somos un equipo de 12 consultores o seu servizo comprometidos en garantirlle as mellores prestacións. Asesoría Xiama. Estamos na Rúa do Cruceiro 4, Xinzo de Limia, Ourense. Teléfono 988 46 11 99.
Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Sintonía que cada miércoles tenemos que hacer sonar aquí en este tiempo de radio, ¿verdad? Es la sintonía que precede abrir ese gabinete pediátrico, esa consulta pediátrica que nuestro pediatra de guardia y de confianza, Martín Nogueira, abre siempre aquí en estos micrófonos. Hoy no puede estar Martín, pero claro, lo que tiene el que lleva colaborando con nosotros tanto tiempo es que siempre podemos recurrir a algún consejo que nos daba hace tiempo, y no hace tanto. Hace un mes escaso, porque hace un mes empezaba esa campaña de la gripe. Y no está de más recordar lo que Martín decía sobre esta campaña y sobre todo sobre la vacunación de los pequeños. Bueno, de los pequeños y de todos en la casa. Vamos a escuchar esos consejos que Martín nos ofrecía. Martín Nogueira, nuestro pediatra de guardia y de confianza, nos ofrecía sobre la campaña de la gripe. You got a friend in me.
Bueno, pues hay que decir que efectivamente estamos en el momento de que se inician las campañas, como prácticamente todos los años, de la vacunación para la gripe, y realmente también es casi despedirse del verano, estar hablando de que se nos aproxima el otoño y se nos aproxima el invierno. Pero bueno, hay que decir que se inició una campaña ya hace dos días, el lunes pasado se inició una campaña que incluye COVID y gripe, sobre todo para personas mayores, para personas que están incluidas en residencias de ancianos o para personas que tienen una patología importante. Bueno, pues para eso se ha estipulado que se inicie la vacunación de la gripe acompañada con el COVID, pero como este programa realmente no lo habitual es hablar de niños, hay que decir que en esta campaña de gripe que pronto se va a iniciar para los niños, la gran novedad en los niños pequeños es que se van a librar de un pinchazo, porque la implantación de la vacuna intranasal de la gripe para los niños de entre 24 y 59 meses, es decir, entre los 2 y los 4 años, pues incorpora por primera vez en el calendario vacunal de la gripe en Galicia, por lo menos por el momento en Galicia. Y también otra novedad es que todo aquel personal que trabaja en centros de educación infantil, pues que trabaja fundamentalmente con niños pequeños, con niños menores de 5 años, también se van a vacunar para la gripe. También están considerados población de Diana para vacunarse con la gripe. ¿El motivo? Bueno, pues que los educadores estén protegidos, que los menores estén protegidos y que realmente tratar de convertir estas guarderías, estos primeros años de colegio, un poquito en un lugar limpio, sobre todo para la gripe que realmente afecta a los niños. Porque parece ser que hablar de gripe es hablar de ancianos o de personas mayores, pero no, la gripe afecta y ha afectado mucho a los niños, siendo muchas veces más fuerte que el propio COVID en los niños. Entonces, decir que los datos de la campaña es que se hará en los diferentes puntos de vacunación, sobre todo en lo que refiere a gripe y COVID, que el COVID se ofrece también en los centros de salud cabecera de las zonas para mayores de 80 años, los citarán vía SMS para que acudan, no tengan que acudir todos a Orense, a esos grandes recintos que se hacían las vacunaciones, y la vacuna de la gripe, pues para todos, pero también para los niños, será en los puntos de vacunación habituales, por ejemplo, por los centros de salud, los hospitales, los centros privados, las residencias, las mutuas. Y en este punto lo que tienen que hacer los pacientes es, como siempre, pedir una cita, en este caso con la enfermera de pediatría, y decir que, y ya se lo he dicho a algunos padres estos días, que la mayor tranquilidad que os puede dar es que vais a vacunar a vuestro hijo. Pero sobre todo el miedo que tenían todo el mundo era, ala, otro pinchazo más, otra vacuna más a los niños. Bueno, pues que se sepa que va a ser vacuna intranasal, que es una vacuna que se aplica por la nariz, como cuando mete suero en la nariz, y que va a incluir a todos los niños entre los 2 y los 4 años de edad.
que sin lugar a dudas es un alivio para los padres, y qué cara, y también es un mal trago menos para los pequeños. Martín, hablabas hace un momentito de la población diana en referencia a esas personas que tienen precisamente que trabajar con los pequeños, pero bueno, ¿cuál es, o ampliemos, cuál es la población diana a la que se orienta la campaña?
Sí, la población diana realmente es esta gente que casi, no digo, no es obligatorio, porque en este país las vacunas no son obligatorias, pero que realmente serían los que tendrían que vacunarse. Estamos hablando de personas de 60 años o más, de residentes en instituciones cerradas, pues por residencias de personas mayores, niños incluso que están en centros de discapacitados, las mujeres embarazadas, porque yo cuando veo a una mujer embarazada, y estos días me ha coincidido dos chicas que fueron con los niños porque están embarazadas, y le hablas de la vacuna de la gripe, y parece que a pesar de todos los años que se ha recordado que el embarazo es un factor de riesgo y el posparto un factor de riesgo para la mujer en cuanto a la gripe y el COVID, cuando hablas de la gripe, pues parece que hablas en chino, dices, no, ¿cómo voy a poner la vacuna de la gripe si estoy embarazada? Bueno, pues las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de la gestación y las mujeres que en el puerperio, o sea, después de haber tenido el parto, en los 6 primeros meses tras el parto, y que no han sido vacunadas anteriormente, tienen que vacunarse o deben vacunarse para la gripe. La población diana también, bueno, pues personas de 12 a 60 años que no se consideran mayores, pero que tienen algún factor de riesgo, que ya hablaremos más adelante del factor de riesgo. Los personales, pues de centros sanitarios, sociosanitarios, tanto públicos como privados, o sea, los médicos que trabajan en centros públicos, en hospitales, son centros de salud, las enfermeras, los auxiliares, todo aquel que está tiene que ver algo con la sanidad. El personal que trabaja en emergencias sanitarias también, para que tengan, bueno, pues una ayuda y que no cojan esa enfermedad.
Evidentemente que es de lo que se trata. ¿Hablamos de unas fechas, Martín? Digo las fechas de vacunación, claro.
Sí, sí. Yo tengo aquí la hoja que nos ha mandado el Sargas a todos los médicos, y decir que la vacunación frente a la gripe, que va a ser en los puntos habituales que habíamos mencionado, sería a partir del 7 de octubre, o sea, dentro de unos días, todos los niños y las niñas de 6 a 59 meses. Acordaros, de 6 meses a 2 años tiene que ser como antes el pinchazo, de los 2 a los 4 años sin transnasal, sin pinchar. A todo niño o niña que tenga factores de riesgo, a las personas inmovilizadas. Después, esto sería a partir del 7 de octubre. A partir del 14 de octubre empezamos ya con personas de 80 años o más, otra vez personas inmovilizadas, el personal sanitario, el personal que os había mencionado en la población diana que trabaja en emergencias sanitarias, uh-huh. Personas que tengan deficiencia, pues que tengan bajas las defensas por cualquier enfermedad. A partir del 28 de octubre, hacia finales del mes que viene, serían las personas de 70 a 79 años. A partir del 11 de noviembre, cuando los magostos, pues personas de 60 años o más, personas menores de 60 años con patologías de riesgo, las mujeres durante el embarazo o en los 6 meses posterior al parto, el personal de servicios esenciales, bueno, pues transportistas, trabajadores sanitarios también, policías, todo aquel personal que realmente hay que tener cuidado que no haya unas bajas muy prolongadas o de mucha gente porque son necesarias. Personas que tengan una exposición laboral, bueno, pues a ciertas sustancias, a ciertos productos. Y a partir del 18 de noviembre a todos los convivientes con personas de riesgo y al resto de la población diana, pues que quede sin vacunar, que es por lo que sea, no hayan podido vacunarse los primeros días.
Pues hemos tomado nota, si no, no se preocupen porque nos lo van a ir recordando desde los servicios sanitarios, desde la sanidad pública. Pero bueno, por si acaso ya hemos ido tomando nota aquí. Martín, pues ya que hablamos de fechas y de la población diana, vamos a hablar de la pauta de este año.
La pauta este año es una sola dosis. Antes se decía en los niños, se hacía en los niños pequeños, menores de 6 años, cuando ponías la primera vez que se vacunaban, pues ponías una y al mes otra. Bueno, pues este año el cambio es que es una sola dosis, tanto la inyectada como la intranasal. en la población infantil que tenga menos de 9 años y que tenga algún factor de riesgo, ALMA, alguna cardiopatía, pues lo que se hace, si son dos dosis, se pone una y al mes, como antes, se pone otra. Y decir que, bueno, que la vacuna protege, que la vacuna nos ha salvado de algunas enfermedades y que en la pandemia lo hemos vivido y que deben vacunarse toda la gente de la población diana, por lo menos.
Como mínimo, aunque nosotros sabes que somos partidarios de que si nos cuanto más nos vacunemos, mejor. Pues un poco también en esa acción solidaria. También se repite muchas veces cuando se habla de vacunación, lo de personas de riesgo. ¿A qué se consideran personas de riesgo, Martín?
Bueno, os puedo decir, así para abreviar, decir personas de 60 años o más, personas que tengan más de 5 años y que estén, pues a lo mejor, ingresadas en un centro de discapacitados, personas de las residencias de mayores, las embarazadas, volvemos a recalcar a las embarazadas, los convivientes, aquellas personas que cuidan a personas, a pacientes de riesgo, por aquello de que no cojan la enfermedad y se la transmitan a ellos, los diabéticos, el asma, y aquí